el crack, el clic ahí, de los huesos o de las articulaciones. Bueno, por ese lado viene la columna de Gastón Llosa. ¿Qué pasa con esos movimientos que se realizan, cuando se manipula alguna parte del cuerpo, articulaciones o la columna, ¿no? El doctor Gastón Llosa y este tema.
Bueno, buen día. Sí, nos planteamos hoy primero averiguar si la terapia manual, y es importante definir la terapia manual como cualquier movimiento articular inducido manualmente con el objetivo de producir un efecto analgésico, mejora el dolor músculo articular. Y hay una interesante revisión de Lennon y Bug de los Países Bajos, que en el 2015 incluyeron un total de 3 ensayos aleatorios, y eso le da un peso importante a la investigación.
Una investigación que revisa investigaciones
y se le aplica una determinada herramienta estadística. Y la medida de resultado fue el umbral del dolor. ¿Qué pasaba con el umbral del dolor? De esos 13 ensayos aleatorios, en 10 estudios se encontró un efecto significativo con la mejora del dolor con la manipulación. O sea, los umbrales del dolor aumentaron, eso significa que tienen menos dolor en 10 de ellos. Y a su vez también, en 3 de ellos se encontró un efecto analgésico tanto local, en donde se manipulaba, como general del individuo.
Cuando hablas de 10 y de 3, hablas de esos estudios y no de 10 casos.
O sea que, exactamente, con importante cantidad de casos.
Cada uno.
O sea que, en definitiva, esta revisión sistemática concluyó con una evidencia moderada que la terapia manual aumenta los umbrales de dolor inmediatamente después de la intervención.
Y como decías, al aumentar el umbral del dolor, mejora esa posibilidad, claro, de tener menos dolor.
Y esto es importante remarcar lo último, ¿no? Que el dolor aumenta inmediatamente después, pero la perpetuación de ese efecto analgésico no es muy largo. Esto, de cualquier manera, después lo vamos a aclarar un poquito, plantea una ventana de oportunidades durante la terapéutica. O sea, yo le saco, o por lo menos minimizo el dolor durante la terapéutica, puedo incluir además otro tipo de estrategias que se utilizan durante la rehabilitación.
Bien.
Esto es porque la terapéutica manual no implica solamente un elemento físico en el cual yo le aplico una fuerza, sino que también hay un efecto manual, psicológico, si quieren, ¿sí?, en el cual el contacto nos hace bien. Y eso también tiene un efecto positivo sobre el dolor. Por lo tanto, durante ese periodo de tiempo puedo aprovecharlo primero para educar al paciente, explicarle qué es lo que está pasando, y a su vez también eventualmente aplicar otras técnicas de rehabilitación para el dolor.
Estás hablando de esa instancia, obviamente tiene que haber un contacto físico. Uh-huh. Bueno,
un cuerpo a cuerpo.
Un cuerpo a cuerpo que además lleva a unos minutos obligatoriamente de posibilidad de diálogo. Obligatoriamente el diálogo no, pero lleva unos minutos que podrían dar la chance de un diálogo y educación. Mira, lo que está pasando ahora es esto, lo que estoy haciendo ahora es esto, ¿no?
Claramente. La educación del paciente y explicarle al paciente en qué consisten las técnicas, qué es lo que está pasando, generar empatía es muy importante para la terapéutica y sobre todo la terapéutica vinculada al dolor.
Bien, perfecto.
¿Y qué es lo que pasa cuando hacen ruido las articulaciones? Bueno, en primer lugar, el sonido del crujido no proviene de los huesos, sino de las articulaciones. Las articulaciones pueden producir muchos sonidos diferentes por diversas razones, pero el crujido distintivo que se escucha a menudo durante las sesiones de quiropraxia tienen una explicación propia. Para entenderlo, me gustaría explicar un poquito qué es una articulación y cómo está constituida una articulación. Muchas articulaciones están rodeadas por una cápsula articular que es como un pasamontaña que envuelve a la articulación. Dentro de esa cápsula articular, dentro de ese pasamontaña, hay un poco de líquido que se llama líquido sinovial. Ese líquido sinovial es poco, pero es como jabón, y la función que cumple es nutrir el cartílago y disminuir la fricción que se produce en esa articulación. Durante mucho tiempo se asumió que el sonido que se escuchaba durante las manipulaciones era causado por el estallido de las burbujas dentro de ese líquido sinovial. Los cambios bruscos que se producían durante la manipulación generaban esas burbujas chiquitas de CO2 sobre todo, y al explotar dentro de la cápsula generaban ese ruido. En 2015 surgió un interesante estudio. Se intentó examinar este fenómeno en tiempo real. mediante la generación de ese clic en la articulación del dedo con la mano, la articulación metacarpofalángica. Entonces se hizo claquear a la articulación y en tiempo real se hacía una resonancia. ¿Y qué planteaban o plantearon esos investigadores? Que era en realidad el crecimiento rápido de las burbujas lo que generaba el ruido y no el colapso de las burbujas. O sea, esa disminución brusca de presión que se produce durante el movimiento generaba esas burbujas, y el crecimiento de esas burbujas era lo que producía el clic.
Es una expansión no por explosión, sino para ocupar de golpe más espacio.
Exactamente.
Pero sin romperse.
Sin romperse. Ahora, en el 2018 salió en Nature un modelo matemático, ¿sí? Utilizando un modelo matemático para averiguar de dónde venía el sonido. Y concluyeron, y leo textual, se ha demostrado que la acústica de la dinámica de las burbujas resultante es consistente tanto en magnitud como en frecuencia con el colapso de las burbujas por cavitación como fuente del sonido del crujido.
Volvemos
a la teoría del colapso de las burbujas. Independientemente de esto,
de lo que suena, si es la generación
o el colapso, ¿sí? El ruido producido en las articulaciones es producido por esas pequeñas burbujas que se generan durante la manipulación.
Bien, se revienten o no.
Bueno, son gases.
Son gases.
Hoy en día están más para la idea de que se revientan.
Claro.
Bien, perfecto.
Y por último, ¿qué es lo que piensa la gente cuando pasa eso? O sea, cuando yo voy al osteópata, al quiropráctico, ¿qué es lo que piensa la gente cuando me suena, por ejemplo, la columna? Bueno, hay un interesante estudio en el 2018 sobre esto. El objetivo era examinar las creencias de las personas sobre los crujidos que se escuchan durante la manipulación de la columna en individuos con y sin experiencia personal de manipulación. Entonces, se investigaron 100 individuos, 60 no tenían antecedentes de manipulación en la columna, y dentro de esos 60, 40 eran asintomáticos, y 20 tenían dolor de columna. Y de los 40 restantes, tenían antecedentes de manipulación, ¿sí? Y 20 eran sintomáticos, y 20 eran asintomáticos, y 20 tenían dolor de columna en ese momento. ¿Y qué mostró? Que casi el 50% de los participantes le atribuían el sonido, ¿sí? A la fricción entre las vértebras.
De huesos.
Al hueso, exactamente. Y 23, ¿sí? Y solamente un 9%, perdón, ¿sí? Le atribuía correctamente a la formación de esas burbujas que comentamos recientemente.
No, no tenemos ni idea.
La mayoría de las personas piensa que es al reposicionamiento vertebral, o sea, a que me alinean los huesos, ¿sí? Es por eso que mucha gente dice, voy al terapeuta para que me realineen los huesos. Y eso es un concepto que es erróneo. Está conceptualmente mal.
¿Tá? Claro, no es lo que va a ser.
No es lo que va a pasar.
Están sus posibilidades, además.
Exactamente.
Bien. Bueno, la manipulación de la columna, una técnica antigua, ¿no? Esto no estamos hablando de nada moderno.
Es,
¿no?,
antiquísimo. Sí, sí, sí. Quiero hablar un poco solamente, finalmente, sobre la alineación. Primero, somos todos diferentes. Hay mucha variabilidad, ¿sí?, entre los individuos para decir estamos realmente alineados o no alineados. Segundo, hay variabilidad a lo largo del día. A lo largo del día tomamos diferentes posturas, ¿sí?, y no hay una única posición, ¿sí?, que tomamos, y eso es bueno.
De hecho, mientras escuchan en la audiencia y nos pasa a nosotros hablar de la columna, te visualizás un poco cómo estás sentado y la columna, cosa que no te pasa habitualmente, claro, cuando estás hablando de otra cosa, de política. Claro. Pero te están hablando de la columna y estás tratando de ver si estás sentado, si estás derecho, si estás alineada.
Tal cual. Por otro lado, somos todos asimétricos. No somos simétricamente perfectos. Nuestro lado derecho o nuestro lado izquierdo son diferentes entre sí. Y a su vez, que muchas desviaciones de columna, cuando son realmente estructurales, como puede ser una escoliosis, una alteración en la alineación de la columna, muchas de esas alteraciones no necesariamente tienen se representan por dolor. O sea que son alteraciones estructurales, ¿sí?, desviaciones, pero no necesariamente producen dolor. O sea que eso de que voy al terapeuta necesariamente para que me realinee está mal.
Bueno, ¿y la manipulación de columna puede aliviar el dolor?
Sí, puede aliviar el dolor. De hecho, se han hecho estudios donde se valora el dolor a lo largo del tiempo y se ha comparado el efecto de una manipulación verdadera, de una manipulación falsa, o sea, simulando, ¿da? Sí. Y ambas consiguen una mejora del dolor. Ah. Lo que sí, la que es una manipulación verdadera con un terapeuta consigue una mejora mejor y a veces un poco más perdurable. Pero eso para ver lo importante que tiene el contacto corporal. Ambas manipulaciones consiguen una mejora en el dolor.
¿Y quién puede hacer esas manipulaciones? Porque acá nos metemos en un tema complejo. Ya escribían temprano fisioterapeutas y demás. Claro, uno va a que le alineen, como decís vos, mal, o que le acomoden un poco los huesos, la columna, ahora sabemos las articulaciones. ¿A quién? ¿Cómo? ¿No? Más allá de consultar a un médico de confianza.
Bien, esta técnica viene en la medicina occidental de la escuela francesa. ¿Sí? Y la escuela francesa tiene un importante peso en la quiropraxia y la manipulación. A nivel formal, muchos son fisioterapeutas, también okay. Hay médicos especializados en eso, ¿sí? Pero no es que específicamente, por ejemplo, en Facultad de Medicina tengamos una especialización específica en quiropraxia.
Son médicos que se especializan en eso, fisioterapeutas que van para ese lado.
Exactamente, pero... sí, o sea que no es que, y tampoco es que esté reglamentada, en el cual alguien específicamente tiene que hacer está autorizado necesariamente para hacer una manipulación. There's something happening here. What it is ain't exactly clear.
There's a man with a gun over there. Cualquier columna, cualquier manipulación de columna de Gastón Josia tiene un tema musical al final. Así las manipula él, ¿no?
Sí.
Sí. Tema musical. ¿Qué hace elegir?
Bueno, Buffalo Springfield, For What It's Worth, está cantando en Steel. Que en realidad yo soy hincha de Neil Young, pero este fue probablemente el primer grupo importante que formó Steel y Nash, y perdón, Steel y Neil Young, y después formarían Crosby, Steel, Nash and Young. A field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop.
No toquen nada.
A propósito de la columna del doctor Gastón Josia, que en un ratito queda notoquennada.uy, obviamente, ¿qué pasa cuando craquea nuestra columna o nuestras articulaciones? La terapia manual, la definición de la terapia manual, algunos de los mensajes de la audiencia, ahí voy leyendo. Dice, el profe, preguntan acá, ¿tiene algún canal de YouTube con videitos para hacer ejercicios? Esto lo había puesto nadie como un mensaje elegido antes, y la verdad que no lo sabía la oyente que lo preguntó, pero sí hay un canal que vos recomendás.
Sí,
¿no?
Sí. hay un fisioterapeuta que para mí es un crack, un británico, se llama Khalil Maidam. Es fácil, el canal de YouTube que tiene se llama Clinical Physio, PHYSI. Tiene un video cortos, además, bueno, por supuesto, después le venden los cursos, pero los videos que tiene YouTube están excelentes.
Lo vamos a poner después, bibliografía. El link Canal Fisio, entonces sí. Lo ponemos después.
Clinical Fisio, perdón.
¿Cómo?
Clinical Fisio.
Ah, Clinical, yo sí. Dije canal. Clinical Fisio se llama el canal de YouTube. Ahí vamos, bueno, entonces hay una recomendación, sí. Hola, Joel, ¿y el kinesiólogo lo podrá aclarar si el kinesiólogo hace este tipo de manipulaciones? ¿De columna?
Sí, a veces hay un tema acá terminológico, perdón que sea un poco extenso. En muchos países el kinesiólogo es, por ejemplo, en Chile es el fisioterapeuta. Acá la kinesiología a veces es un curso relativamente corto, que a veces dura algunos meses, y es una persona que a veces ayuda al fisioterapeuta en la indicación o en...
Muy el FOAL es el kinesiólogo.
Claro, claro. A veces se formaban con pocos elementos teóricos, por supuesto tienen mucha experiencia. Ahí de cualquier manera hay que profundizar un poco más sobre las estrategias y las herramientas que puede tener.
Escribe esta oyente, hay mucho kinesiólogo que hace estas maniobras que entendemos por quiropraxia, dice acá, bueno, justamente relacionado con la anterior. En Argentina hay carreras universitarias de eso, y claro. Por lo general, antes de realizar la maniobra, piden espinografía completa de frente y perfil para saber si hay patologías y no hacer macana.
Sí, la espinografía es una placa de columna completa, para ver si tiene o no alguna alteración ósea. Sí, claro. Yo creo que la indicación...
Pero es un buen síntoma, digamos, sí. Hablando de síntomas y de salud, que te pidan esa placa antes de... ¿no?
A veces no necesariamente. A veces no está de más a veces tener alguna imagen, ¿sí? Creo que la decisión de indicar la terapia manual se basa, o debería estar basado primero, en el costo, ¿sí? Basarse en las preferencias del paciente y... Del terapeuta, médico, fisioterapeuta, porque también hay un tema de creencias, y después en la seguridad, o sea, que yo indique una maniobra que sea segura y no que genere otro daño.
Bien, en la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay tenemos una comisión de intrusismo y un abogado para denuncias de quiroprácticos no formados correctamente.
Está muy bien eso, sí.
Es un temón el riesgo al que la gente se expone en ciertas maniobras en la columna realizadas por personas sin información.
Por eso hablamos de la seguridad.
Dice Ana Laura al respecto. Pues otro oyente que dice, hago higiene de columna y piscina. La reumatóloga, profesora del club y dolor crónico, lo que me recontra me dicen es que suena de alivia el descontraer, está bien para mi organismo. Lo que más me alivia es hacer piso, por ejemplo, el osito. ¿Qué es el osito? E ir rodando, pasando vértebra por vértebra. Ah, vas como haciéndote bolita, más o menos, y vas rodando, me imagino. Vértebra por vértebra, respiración y movimientos conscientes para que suene y descomprima. A ella le sirve.
Está bien, si funciona, es perfecto.
Tiene una reumatóloga y una profe del club, creo que está bien asesorada.
Sí,
además.
Sí. Recordar esto, que hablando específicamente de la manipulación, los efectos de las manipulaciones no se extienden por mucho tiempo. Eso también es importante, y hay que el prestador le tiene que advertir también al paciente de que no son eternos las mejoras en cuanto al dolor.
¿Qué nos puede decir sobre RPG? Sí, reeducación
postural global.
Eso, vos sabías.
Sí, es una técnica que de hecho hay una página acá que es RPG Uruguay, que es una técnica desarrollada en general por los fisioterapeutas, está enfocada, sé poco, pero de cualquier manera se enfoca muchas veces a lo que es la mejora de determinado tipo de alteraciones posturales, sí.
Bien, puede servir.
Sí, puede servir, absolutamente,
bueno,
sí.
Ya te habías metido un poco, kinesiólogo acá, no sé, capaz que es para una columna, en un momento dice, hablar de la diferencia entre osteopatía y quiropraxia, entre kinesiólogo y fisioterapeuta, ¿hay diferencia?
Sí, lo que pasa es que a veces también hay un tema, a veces semántico, que en países diferentes quieren decir cosas diferentes. Pero podemos hacer una columna sobre eso, sí, y traer un osteópata también.
Bueno, después hay casos particulares, como les digo siempre, las columnas de Gastón, de hija de ella y su columna, en fin, no le voy a leer el caso porque no va a poder hacer una consulta, no es la idea, además, acá. Y mira lo que dice Adriana para despedirte, creo que lo dice por vos. Cada vez adhiero más a la hipótesis de que la verdadera inteligencia viene acompañada de tremendo gusto musical. Muchos de vuestros columnistas la confirman.
Me voy con el corazón inflado.
Está Adriana, poné el tema ese que eligió de nuevo.
Quiero decir que no me cansó, que era porque Neil Young, ya lo habíamos dicho, sufrió durante mucho tiempo dolores de espalda y dolor de espalda bajo, sobre todo a principios de los 70, por una vida ajetreada.
Ajá, no hay, ¿sí? No hay ninguna buena cantante así del siglo XXI que haya sufrido dolor de columna.
No, el siglo XXI no entré todavía. No entré todavía al siglo XXI.
Viene saliendo de los 70 el doctor.
Viene el doctor. Bueno, ahí se va con su tremendo gusto musical. Gracias, Gastón.
There's bad lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stopped. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
No toquen nada.